Sigamos en oración después de terminar el rosario, seguimos ofreciéndolo y pidiéndolo por el eterno descanso del Papa Francisco, quien hizo su Pascua el día de hoy. Y en honor precisamente a esa intercesión, ofrezcamos la secuencia de Pentecostés, perdón, la secuencia que se rezó el día de ayer en la liturgia eucarística de la Pascua, donde es obligatoria hacerla una vez al año y opcional durante la Pascua. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Ahí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén.
Amén.
Con esta secuencia, Señor, ponemos también la vida de cada uno de nosotros que hemos permanecido contigo durante esta cuaresma y hemos celebrado de una manera especial este año el Triduo Pascual. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Nos encomendamos en todo momento a tu Sagrado Corazón. Por el Papa Francisco rezamos, dale Señor el descanso eterno. Que descansen en paz. Pidamos de manera especial por la Iglesia, para que en medio de estos tiempos difíciles por el que atraviesa, podamos permanecer fiel al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también por nuestras familias y por cada uno de nosotros que se esfuerzan, que nos esforzamos día con día para mantener nuestra fidelidad a nuestra fe. Oremos. Pidamos por los que están atormentados, entristecidos, desconcertados, confundidos, especialmente por la juventud, los más jóvenes que atraviesan por etapas difíciles, para que la fe pueda llegar a ser verdaderamente una luz en su camino. Oremos. Para que cada uno de nosotros no abandone los propósitos de conversión que se ha afincado de manera especial en este tiempo. Muy especialmente pedimos para que nos mantengamos con aquellos propósitos de cambiar nuestra vida en forma radical, pegarnos a la palabra de Dios, alinearnos a ella, hacer la voluntad de Dios por encima de todo y evitar el pecado, hasta si es posible los pecados veniales. Oremos. Pedimos la fuerza del Espíritu Santo para entender el misterio de la resurrección del Señor y también tener la capacidad de aspirar nosotros también, confiados en el poder de Dios, de resucitar. Oremos. Por los que están de viaje, por los que regresan a sus hogares, por los que nos seguimos reuniendo en comunidad, por nuestra parroquia, por nuestra jerarquía eclesial, por cada uno de los servidores, para que el Señor nos conceda la gracia de estar siempre dispuestos a ser sus testigos. Oremos. Recemos de una manera muy especial entonces por nuestras familias, con la misma oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos calumnian, por los que hablan mal de nosotros, por aquellos a los que nosotros también les hemos obrado queriendo o sin querer alguna forma de desolación, de maltrato, Te pedimos, Señor, que nos perdones y nos concedas la gracia de perdonarnos todos mutuamente para poder caminar como fieles discípulos tuyos. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Para que en esta semana de Pascua caminemos con una firme esperanza, con la vista puesta especialmente en la fiesta del siguiente domingo, que es la fiesta del Señor de la Misericordia, para que sepamos que aún a pesar de nuestros desvaríos, enredos, desaciertos, pecados y todo aquello que no en nuestra vida no ha sido conforme a la voluntad de Dios, alcance la plenitud de la misericordia del Señor. Y para esto pedimos muy especialmente la ayuda del cielo, la ayuda del Arcángel San Miguel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos.
Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Por aquellas oraciones también, necesidades que están guardadas en nuestro corazón, muy especialmente por aquellos que necesitan de nuestra intercesión, para que el Señor les conceda la gracia de la conversión, de la perseverancia final, y a todos los que seguimos de alguna manera haciendo los ejercicios ignacianos, nos conceda una conversión definitiva. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Pues la actitud apropiada, así como cuando uno va a una fiesta tiene que lucir, ¿verdad? Bien vestido. Cuando uno lo invitan a una cena tiene que llegar con hambre, ¿verdad? Es una descortesía impresionante llegar cenado, ¿verdad? Cuando alguien tiene la dicha de compartir con alguien una amistad, pues está obligado también, ¿verdad?, a mostrar esa reciprocidad. La reciprocidad que le toca al discípulo de Cristo en esta época, en este día, en esta semana especialmente, es tener puestos los ojos en la alegría de la resurrección del Señor Jesús. Fíjense qué texto, de los muchos que leímos en estos días, estoy confiadísimo en que todos ustedes asistieron a misa, estuvieron presentes, vivieron el trido pascual, se confesaron, dejaron su vida de pecado, quemaron lo que no debería estar en su haber, ¿verdad? Veo puras caras ahora sí de gente que va en serio, ¿verdad? Y obviamente los que no están, pues los dimos de baja, ya saben ustedes, ¿verdad? Por eso hay algunos asientos vacíos, porque Santiago y Juan se encargaron de hacerles caer fuego del cielo. Pero bueno, fíjense lo que dice San Pablo a los colosenses. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, ustedes también se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. Voy a empezar por aquí y vamos a hacer la misma dinámica, si les parece, que hicimos la semana pasada. Ninguno de nosotros entiende esta lectura. No la entiende, porque si la entendiéramos, nuestra vida lo reflejaría de una manera muy notoria. Fíjense desde dónde empieza el problema. Puesto que han resucitado con Cristo. Fíjense cómo el concepto de la resurrección ya en San Pablo es completamente diferente. ¿Qué es la resurrección? ¿Quién es la resurrección? ¿Cuándo sucede la resurrección? ¿Quién vive la resurrección? ¿O quién sufre la resurrección? ¿O quién es acreditado con la resurrección? Y vamos a encontrar que la resurrección es todo un tema que sigue siendo crucial en la vida de los creyentes. Recuerdo, si mal no me falla la memoria, 2016, 2018, se hizo una encuesta generalizada, le hizo el Episcopado Mexicano, donde entrevistó, en otros países sucedió también esta dinámica, donde llevaron a cabo la encuesta con discípulos, con cristianos que asistían a misa los domingos y les preguntaron si creían que iban a resucitar. Y el 57% dijo que no creía en la resurrección. Si yo hubiera diseñado esa encuesta, le hubiera puesto una pregunta tramposa y le hubiera puesto, pero usted sí cree en la reencarnación, ¿verdad? Porque parece que no, pero es una cosa impresionante, casi el 40% de los cristianos creen en la reencarnación. Entonces, sí andamos muy enredados en el tema. San Pablo no. San Pablo entiende la resurrección desde otro tema, desde otro punto de vista, desde otro escenario, desde otra realidad, desde otro principio, desde un profundo arraigo con la verdad. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, puntos suspensivos, yo les pregunto, ¿ustedes han resucitado con Cristo? ¿Qué es esto de que ustedes han resucitado con Cristo? ¿A quién le dirige Pablo esto? San Pablo, a los colosenses. ¿Qué les ha pasado a los colosenses que les puede dar el atributo de que estando vivos y sin haber pasado por una muerte ignominiosa, una pasión como la del Señor Jesús, que lo llevó a la resurrección definitiva porque entregó su vida como cordero inmolado por nosotros? ¿En qué momento el pueblo de Colosas, o nosotros, si nos queremos adjudicar esta carta como palabra de Dios a cada uno de nosotros, ¿en qué momento hemos resucitado con Cristo? ¿Cuándo en tu vida, y vaya si suena metafórico, y vaya si suena una especie de alegoría, ¿cuándo has resucitado tú? Vamos a ser rudos. ¿Cuándo se utiliza esta expresión con un ser humano? ¿Cuándo a un ser humano se le adjudica en la vida pública, en la convivencia popular, que vive un síntoma de resurrección? Les voy a poner algunos ejemplos. No todos son muy ortodoxos, ¿eh? Cuando una persona vivió una fiesta tremenda, sufrió espantosamente y al día siguiente se levanta tambaleando y le dicen, vaya, resucitaste. O sea, porque parecías muerto, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo lo usamos también en la vida pública, popular, empírica, entre nosotros, tampoco poco ortodoxo, ¿verdad? Cuando de repente una persona que estuvo muy grave y te la encuentras en la calle después de, voy a inventar, 3 meses de estar hospitalizado, con un rostro y con unos kilos muy distintos, ¿verdad? Y dices, oye, tú estás, resucitaste, te la viste, parecía que estabas o que te estabas muriendo, ¿verdad? Pero San Pablo no se refiere a ese tipo de actitud. Se refiere, fíjate cómo se va a complicar más adelante, Chivita. Dice, puesto que ustedes, quiere decir que ya se da por hecho que esto sucedió, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. O sea, un síntoma de la resurrección en el pueblo creyente tendría que ser buscar los bienes de arriba. Cuando uno busca algo, ¿cómo lo buscas? Voy a pensar, si lo buscas en la noche, lo buscas a tientas, ¿sí? Estás queriendo encontrar la puerta por ahí, a lo mejor del baño, o del closet, o el cajón de armario. Estoy inventando, ¿no? Las a tientas, ¿verdad? Pero normalmente cuando tú buscas algo, ¿cómo lo haces? Normalmente, ¿cómo buscas las cosas? ¿Con qué? ¿Cuál es el principal sentido con el que tú buscas las cosas? A ver, lo buscas con el gusto, lo andas buscando con la lengua, lo buscas con la vista. Sí, cierto que el oído ayuda, el tacto, ¿verdad? El olfato, andas buscando, oye, aquí en el refrigerador hay algo que se echó a perder y por más que ves, no ves nada, pero empiezas a olfatear y el olfato te diagnostica en qué cajón está el problema, ¿verdad? Pero normalmente la vista es la que nosotros ponemos, abres un cajón donde está lleno de cosas y empiezas a remover y a remover y a remover, a ver en qué momento la vista lo cacha, ¿verdad? San Pablo parte del supuesto de que si tú resucitaste con Cristo, entonces busca los bienes de arriba. O sea, toda tu visión, acuérdense, la maravilla de los ojos, del sentido de la vista. La vista, fisiológicamente hablando, está diseñada siempre para ir adelante. No tenemos ojos en la nuca para estar volteando el pasado, aunque los ojos de nuestra mente nos juegan esas malas pasadas muy a menudo. Los ojos que llevamos frente están en la mejor posición geográfica, porque pudiéramos tener la vista en el estómago, pudiéramos tener la vista en los pies. ¿Y qué veríamos? ¿Qué haríamos? ¿A dónde iríamos? Pero fíjense dónde están los ojos. Piensen en el animal que quieran. Piensen en el molusco que quieran. Vean dónde tiene los ojos. Hay animales que tienen los ojos despegados del cuerpo con antenas acá afuera, giro de 180 grados. Hay animales que, como las moscas, que no sé cuántos ojos tienen, pero están llenas de ojos. Piensen en aquel personaje ficticio de la mitología griega, el cíclope, que tenía un tercer ojo. Inclusive a la gente que se involucra en ciertas disciplinas de carácter, ¿cómo se llama? De medio metafísicas, bueno, no necesariamente esa palabra, espiritistas o qué sé yo, le hablan de que se despierta el tercer ojo, ¿verdad? Hay gente que naturalmente parece que tiene ojos en todos lados, una mamá, ¿verdad? Una mamá tiene ojos hasta cuando está dormida, está decir, los ojos cerrados, pero se cayó algo, tenía los ojos cerrados, estaba dormida, estaba soñando, se le cayó el chupón al niño. Y por la forma como sonó es el rosa, que ya le dije que no. Es una percepción impresionante. Pero los quiero seguir atrapando. Entonces, sí, puesto que... Voy a cambiar la palabra. Supuestamente ustedes resucitaron con Cristo. Supuestamente tendrían que tener los ojos puestos en los bienes de arriba. Supuestamente tendrían que tener su vida escondida en Cristo. Supuestamente ya no buscaríamos las cosas de la tierra, ¿verdad? Y así podemos definirnos porque han muerto a esta vida. Han muerto. San Pablo estaba, ¿qué actitud, cómo definiría la ciencia moderna una persona que vive en este principio paulino? Obviamente no está muerto, pero ustedes están muertos, le dice San Pablo. ¿Qué hemos aprendido, por ejemplo, en los ejercicios ignacianos? Una y otra vez todos los días. ¿Qué va a ser especial insistencia también San Francisco de Sales, todos los santos, San Pío de Pietrelcina, todos los libros que tengo yo de él lo va a estar recalcando, que tenemos que vivir indiferentes a esta vida? El concepto psicológico sería desapegados, no atrapados, no enraizados, no enganchados. Todo lo que nos engancha nos resta libertad. Una persona, una actitud, un vicio, un deseo, aún un deseo nos puede enganchar. Y la propuesta es que la resurrección por parte de sus discípulos es todo deja de cobrar sentido. Esa es la premisa fundamental. De aquí en adelante no hay nada más que tenga sentido que Cristo está resucitado. ¿Y por qué tiene tanto sentido esto? No tiene caso que entre al Evangelio si no dejamos bien claras estas bases. ¿Por qué tiene tanto sentido? que Cristo ha resucitado. Primero, porque todo el universo, todo el mundo entero, todas las generaciones que han pasado, todas las épocas que hemos vivido, se rigen por un momento de nacimiento, de desarrollo y de muerte. La muerte acaba con todo. Acaba con los sueños, acaba con las pesadillas también, acaba con las dolencias, acaba con el, aparentemente acaba con el amor. Aparentemente. Inclusive la Escritura dice que el amor es fuerte como la muerte. Nosotros hemos experimentado con seres queridos que ya no están con nosotros, como la muerte no tiene predominio sobre nuestro amor, sobre esa persona. Esa persona ya no vive entre nosotros hace 10, 20, 30, 50 años y todavía le amamos, ¿verdad? Conservamos ese amor. La resurrección va en esa frecuencia, va en algo que no se ve, que existe, que tiene una predominancia sobre todo. Y Cristo Jesús, y aquí viene la parte compleja de la pasión, muerte y resurrección del Señor, jueves, viernes, ¿verdad? Tan complicado, la traición de Judas, el martirio, la hematidrosis que vive el Señor, sudar sangre, el desprecio, el dejarse solo, no lo pueden ni acompañar, no pueden velar con Él, no lo pueden cuidar, no sirven. ¿De qué sirve tener amigos que no te puedan cuidar, que no te puedan estar contigo, que no te puedan consolar? Tiene que venir un ángel del cielo a consolarte porque no tienes a ningún hermano que te acompañe. Lo que no nos queda bien claro es que Cristo Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa parte yo creo que no la hemos asumido bien. No hemos asumido que vivimos en una naturaleza caída. No hemos asumido que el ser humano, como un toro en la corrida, ¿cómo se llama el lugar donde se hacen las...? ¿Cómo se llama la instalación donde se torean los toros?
Lienzo.
¿Cómo?
Lienzo.
La plaza de toros. Qué bueno que viene alguien que sabe, hermano. Charros y no sé qué, ya me los mezclaron a todos. No importa, nadie te pidió esa opinión. Muy bien. Entonces, en la plaza de toros, ¿verdad? En este ruedo hay un evento importante, ¿sí? Alguien se está jugando la vida. Y curiosamente, cuando el toro libra la estocada y logra pasar por una serie de circunstancias, se le puede hasta perdonar la vida. Cristo Jesús entregó su vida porque nosotros somos una naturaleza, somos una familia, la familia humana, que está herida de muerte. La familia humana, el ser humano, está herido de muerte. Por eso vivimos tantas circunstancias destructivas en nuestra vida. Por eso es tan fácil enfermarse, tan fácil contaminarse, tan fácil caer, tan fácil quebrarse. Porque vivimos en una naturaleza. No hay un ser vivo en el planeta más endeble que el ser humano. El patito a las 15, 20 minutos de salir del cascarón, ya anda independiente, nadando, siguiendo a la mamá. Los animalitos se arrastran, inmediatamente encuentran el pecho de quien los parió. Y el ser humano, aunque están más adelantados y abren los ojos más temprano y mira qué despiertos y toda esta clase de estimulación. No, hombre, la mamá se lo tiene que prender 2, 3, 4, 5 días seguidos a ver cuándo aprende el niño, ¿verdad? A succionar. Bueno, es obviamente me estoy quedando muy corto en las expresiones en las que demostramos la enorme dependencia que tenemos los seres humanos. Enorme dependencia. Somos durante muchísimas épocas, durante muchísimos tiempos, totalmente dependientes, ¿verdad? Somos los más vulnerables de las especies que viven en este planeta. Los más vulnerables. Y entre todos los animales, sobre todo así se escogió específicamente como un símbolo en toda la teología del pueblo de Israel, el cordero es el más débil de todos. Llega el lobo, ¡tracks! no hace nada. A veces ni grita. No tiene con qué defenderse. No tiene ni siquiera con qué defenderse. Y yo recuerdo hace unos años una persona que le tocó sacrificar a un cordero. Aquí no les decimos corderos, ¿cómo les decimos? Borregos, ¿verdad? Pero es la misma. Y recuerdo que este individuo se dedicaba a eso, a preparar comidas y decía, no hay animal más valiente que un borrego. O sea, lo tomas, lo degollas y se aguanta. ¿Cuál fue la definición de Juan el Bautista cuando lo vio venir en las aguas del Jordán? No dijo, wow, el rey de Israel, wow, el señor del universo, el rey de reyes. No es una porra el Cordero de Dios, no es una porra, es una sentencia. Este es el Cordero de Dios. Los corderos se usaban para degollarlos, derramar su sangre por el perdón de los pecados, como un símbolo de derramamiento de sangre del pecador. Es mi cordero, yo lo llevo por mis pecados. Degollan a mi cordero y que se derrame la sangre de mi cordero para así purificar mi vida de pecados. Esto no funcionaba. Señor Dios mandó a su primogénito, viene con la consigna de entregar su vida. Podría haber sucedido de otras maneras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Pero ¡ay de aquel! Es que de todas maneras iba a morir, ¿verdad? Pero cuidado con ser el acomedido de la muerte, ¿no? Cuidado con ser el que lleva la traición en las manos. Cuidado. Oye, que todo el mundo es infiel, que todo el mundo aborta, que todo el mundo se droga, hombre. Que todo el mundo se avienta una, qué sé yo. Pero hay de aquel que lo lleve. El pecado es el pecado. Y nunca vamos a entender suficientemente lo que es el pecado hasta que no nos dediquemos horas y horas a contemplar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Porque esa es la mejor definición de pecado. Eso es el pecado. Eso que le pasó. Dios lo hizo pecado. Acuérdense del texto del libro de Isaías. Dios lo hizo pecado. Oye, ¿qué es el pecado? ¿Es una aventura? ¿Es algo de mundo? ¿Es algo que te da experiencia? ¿El pecado es algo que te foguea para que las nuevas generaciones aprendan, disfruten, vayan, vengan? Eso es el pecado. La destrucción completa del ser humano. Estamos heridos de muerte. Estábamos heridos de muerte. San Pablo va a decir, si Cristo no hubiera resucitado, de nada valdría creer. Porque si siguiéramos creyendo, por más que creyéramos de que algo es distinto, sería lo mismo. La muerte tendría la última palabra. Y no es así. Entonces, para empezar a entender la resurrección, que sigue siendo un concepto, para nosotros es un concepto. Último ejemplo antes de entrar al Evangelio. ¿Alguna vez has soñado que se te muere un ser querido y estás sufriendo? Ya sé que a todos se nos han muerto seres queridos, pero me refiero a alguien que esté vivo y de repente soñaste que se murió tu cónyuge, qué sé yo, tu hijo, tu papá, tu mamá, lo que sea. Lo sueñas y estás en una dinámica de angustia. No sabes qué pasó, más cuando es de una manera extraña, y de repente abres los ojos. Abre los ojos y tú dices, ¿qué? Pero todavía estás, inclusive hay gente que solloza dormido, ¿no? Solloza dormido, estás llorando dormido. Y de repente despierta y no puede despertar. Es tan terrible la pesadilla que estaba sufriendo que cuando logra definitivamente descubrir que era un mal sueño, a pesar de que queda impregnado de esa angustia, descansa también diciendo, qué bueno que fue un mal sueño, ¿verdad? Los discípulos tuvieron este mal sueño, solo que cuando despertaron estaba peor. Los discípulos sufrieron esta dinámica, se les arrebató el amigo, el líder, el amado, En él tenían puesta toda su esperanza. Claro que las esperanzas de los discípulos eran bastante cuestionables, como son las nuestras también. Oye, este va a ser rey de Israel, este trae poder, oye, agua en vino, 5,000 cuando menos, ¿verdad? Camina sobre las aguas, domina las tormentas, echa para afuera a los endemoniados, revive los muertos. Oye, si aquí se pavonea 2 o 3 porque son amigos de fulanito de tal, ahora imagínate ser de los discípulos del Señor Jesús. Pero ese mal sueño lo vivieron hasta el fondo. Y de repente, el día siguiente de la crucifixión, pasa todo el viernes. Acuérdense que la próxima película que va a sacar Mel Gibson va a estar muy interesante, porque es un concepto teológico muy bello. El credo de los apóstoles lo consigna. Los 3 días Jesús no estuvo reposando, ¿verdad? En el sepulcro. El descanso es un privilegio para los que triunfan, para los que son admitidos en la gloria de Dios. No entrarán en mi descanso, les dijo el Señor a aquellos que no fueron lo suficientemente valientes para conquistar la tierra prometida. Nosotros, cuando alguien se muere, nuestra oración es: dale, Señor, el descanso. Porque presumimos, ay, ¿cómo le va al fulano? Pues ya está descansando en paz. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Verdad? Porque somos una generación herida de muerte. Y si no buscamos al que es la vida, ¿verdad? Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Ahí está nuestra esperanza. De que alguien que te ama, que murió por ti, te concibió antes del seno materno, esté vivo, tenga todo el poder y esté sentado a la derecha del Padre. Ese es tu credencial, esa es tu tarjeta. Con razón todos los santos no dicen otra cosa más que: reza, ora, pon tu corazón donde debes, obra el bien, cree en el Señor, sin importar lo que pasa. ¿Qué decía San Pío de Pietrelcina? Ora y no te preocupes por nada. Necesitamos aprender a aplicar esta fórmula, que no lo hacemos. Nosotros rezamos y seguimos preocupados. ¿Sí? Nos parecemos a, ¿sí se acuerdan? Los suegros de Tobías. Séptimo marido, la hija en el lecho conyugal. Híjole, qué buena onda que hay otro tirador. Qué bueno que es pariente, qué bueno que trae dinero, pero pues los últimos 7 están muertos. Entonces vamos a rezar. Y estaban haciendo la fosa. Y no es cualquier cosa, sea una fosa, ¿estás de acuerdo? Sí, es una chamba, ¿no? Me dan ganas de ponérselas de tarea algún día, ¿verdad? Van a acabar una fosa, ¿verdad? Ahí en el patio sales y haces una fosa de 2 por 40, según sea la dinámica. Habrá que alguien que la tenga que hacer 2 por 80 o 2 por 1 metro, ¿verdad? Pero es tétrico, pues. ¿Qué pasó esa mañana? ¿Verdad? Los discípulos sí vieron, aunque no lo vieron directamente. ¿Tú crees que no les platicaron? ¿Tú crees que San Juan no les platicó todo lo que había pasado? Fue el único que lo vio. Dice así el Evangelio, según San Lucas. El primer día después del sábado, muy de mañana, hay textos que dicen todavía estaba oscuro, lo cual no puedo resistir la tentación de decir que las mujeres violaron el Shabbat, porque todavía no amanecía y ya iban, ¿verdad? Con las, ¿cómo se llama? Con las especies para preparar, muy de mañana. Acuérdense que hay un texto en la escritura que dice que a Jesús lo enterraron no lejos de ahí. Sí, la ciudad original, la ciudad amurallada, no es una ciudad grande. Sí es una ciudad, pues, pero la recorres. No te lleva el día recorrerla ni remotamente. O sea, en 4 barrios actualmente seleccionados y le puedes dar la vuelta sin mayor drama, ¿no? Llegaron las mujeres al sepulcro ¿A qué iban al sepulcro? El rito judío de honrar a un... Por ejemplo, ¿nosotros qué hacemos? Llevamos flores, hacemos novenarios, ¿verdad? ¿Qué más? Ponemos una foto. ¿Qué más? En otras culturas llevan comidas.
Prendemos velas.
Esa es la forma en la que decimos que tenemos presente y honramos al difunto. Aquí era, vamos a prepararlo, a llorarlo, a limpiarlo, a perfumarlo, como se perfumaba a un novio. O sea, estamos hablando de un cadáver desnudo. Digo, los cadáveres se tratan en las funerarias desnudos, ¿verdad? ¿Qué ropa va a traer, señora, para su marido? ¿Verdad? Y llevas el mismo traje que se puso los últimos 55 años, ¿verdad? ¿Sí? La misma corbata, ¿verdad? Hay de todo, pues ya sabes, ¿verdad? Pero cuando llegaron, encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron. El Evangelio de San Lucas, a pesar de la enorme investigación que hizo, ¿verdad? Querido Teófilo, me he puesto a ponerme a investigar minuciosamente todo. Le faltan los detalles extraordinarios. Aquellos detalles que hablan de que cuando llegaron las mujeres y vieron esos ángeles operar, no todos los relatos evangélicos consignan la totalidad de los eventos. Acuérdense aquel ejercicio, no sé si alguna vez tomaste alguna clase de literatura y te fue bien, pero yo recuerdo un maestro muy, muy inteligente que nos ponía en ángulos diferentes. A ti te sentaba ahí, a ti aquí, y empezaba un relato y después decías una descripción de la persona que está hablando. Tú vas a... Digo, hay gente que tiene buen perfil, hay gente que no tenemos buen perfil. Oye, pues no, mi perfil de este tipo, ¿verdad? En cambio, el que te ve de frente, no, qué bruto, extraordinario. El de allá, uy, parece un arco de flecha, no sé qué. Depende del ángulo. Siempre se ha dicho así, ¿no? Siempre se ha dicho así. O sea, todo depende del ángulo donde lo mires. Sí, es cierto, nada que ver. Ver las cosas de aquí, súbete al cuarto piso del edificio de la diócesis, ¿verdad? Súbete al techo y la ciudad cambia la perspectiva completamente. Entonces, el ángulo de los cuatro evangelistas y hacer un estudio apropiado, que vale la pena hacer esta clase de meditaciones y de estudios, ¿verdad? Es, llegaron en el momento donde los ángeles estaban ahí, pero los soldados romanos estaban temblando, porque vieron lo que pasó.
Pero ya no estaban.
¿Quiénes? Ahí estaban. Sí, les dirige la palabra. Con una confianza escuchan al ángel las mujeres. No es el relato de Lucas, ¿verdad? Pero los soldados están petrificados ante la visión que está viendo. O sea, el acto en sí de la resurrección es un acto extraordinariamente sobrenatural y maravilloso, que está obligado en la vida de los cristianos estudiar cuando menos un poquito, cuando menos un video en YouTube, cuando menos uno sobre la sábana santa o la sábana de Turín. Si alguien de ustedes nunca ha oído hablar de eso, es una pérdida definitivamente de oportunidad de descubrir un lienzo que está guardado desde hace muchísimos siglos, custodiado, protegido. Ha habido novedades y novedades y novedades de estudios sobre él, donde se le atribuye sin lugar a duda ya, ¿verdad?, a que es el cuerpo del Señor Jesús. Lo estudió la NASA, lo estudiaron un montón de científicos. Es un testimonio de un hombre que fue crucificado, apacible, en paz completamente. Queda impreso en la tela como un negativo, tridimensional. Se han descubierto detalles asombrosos, rasgos, monedas, sangre, esporas. Si no lo has hecho, hazlo, por favor, date ese permiso, ¿verdad? Entonces, ellas están presenciando eso. Aparte, cuando había una consigna muy particular de los miembros del Sanedrín, fíjense qué tan adelante jugaron la pelota ¿verdad? Estos tipos. Como ya, tú dirás si no sabían que era el Mesías, como ya sabían, ¿verdad? Y había, abiertamente se hablaba de la resurrección sin entenderla, porque ni los discípulos la entendían. Decían, oye, este dijo que se iba a resucitar, que iba a revivir. Así que por las moscas, ¿por qué no ponemos a un pelotón de soldados romanos, ya no israelitas, romanos, a que cuiden el sepulcro de un muerto? Digo, ¿qué va a hacer un grupo de soldados ante alguien que tiene el poder de resucitar? Pero es, bueno, como no creían en la resurrección, o no le entienden la resurrección, o no les importaba la resurrección, porque eso es lo dramático, ¿verdad?, de mucha gente en esos puestos. Sella, hay una película muy interesante de cómo el gobierno romano, ¿verdad?, sellaba las tumbas. Las tumbas se sellaban, para empezar. Se sellaban con una especie de argamasa para que no escapara el olor, ¿verdad? Y aparte se le ponía sello romano, muy interesante, ¿no? Entonces, está muy, muy, muy padre ver esa escena con todas las dimensiones de lo que sucede y cómo las mujeres son testigos de estas cosas, ¿verdad? Lucas va a hacer la referencia, acuérdense que escribe su evangelio muchísimos años después, de que las mujeres llegaron, su preocupación es quién les iba a quitar la piedra ya estaba quitada, ¿verdad? Y entraron, ni permiso piden, ¿verdad? Esa es la maravilla de los corazones de las mujeres que en el Señor tienen tanto lugar. Habría que hacer una estadística, ya la hemos hecho algunas veces, por ejemplo, aquellas mujeres que han vivido solamente de la Eucaristía. Yo no conozco ningún hombre, y mujeres en la historia de la iglesia hay cuando menos unas 12, 15 mujeres eucarísticas que no probaron alimento por décadas, ni agua, solamente se alimentaban de la Eucaristía una vez a la semana, vivas, ¿verdad? Teresa Newman, Marta Robín. Marta Robín fue un caso muy especial porque esa la estuvo monitoreando Pablo VI con investigadores de la universidad, con notarios, con abogados. 53 años vivió postrada en una cama, sin comer alimentos, sin tomar agua. Perfectamente viva, lúcida. O sea, es mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne bebe mi sangre. ¿Y de dónde vienen aquellos cuerpos que se han exhumado y que no presentan ningún deterioro, ¿verdad? Cuerpos incorruptos, maravillosamente. Una pequeña dosis, pues, del poder del resucitado. O sea, aquellos que se asemejan a Él, que comieron a Él, ¿verdad? Se identifican tanto con Jesús que ni siquiera se corrompe. Ni siquiera su carne se corrompe. Nosotros estamos corrompidos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de sentir. Qué dramático, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya no se habla de esto, pero ¿se acuerdan cómo se le dice a lo que se le pegaba a un sartén viejo cuando no había teflones? ¿No? El cochambre, ¿verdad? ¿Sí? En secundaria teníamos un maestro que nos decía, ustedes son una bola de cochambrosos. O sea, tienen cochambre en la cabeza. Todo lo veías con... ¿Con qué, ahijado? Muy bien. Muy bien, sigo con el texto. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas, se les presentaron dos varones vestidos resplandecientes que se llenaron ellas de miedo e inclinaron el rostro en tierra. Los varones les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? O sea, aquí no es. Pero no importa, se comprende. No está aquí, ha resucitado. Recuerden. Miren, una vez una campaña publicitaria, que son de esos genios publicitarios que logran imprimir en un texto, en una palabra, una campaña que se recuerda 10, 20, 30, 40 años después. Recuérdalo. ¿Ves? aquí hay gente de 190 años, hay gente de, y todos se la supieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan los gansitos? El ángel ve la necesidad de decirle al ser humano que tiende a dispersarse, confundirse, enredarse, desorientarse, desalentarse, desmotivarse. La carta a los Hebreos es un maravilloso recordatorio de las personas que han tenido fe. Las siete lecturas que leímos ahora en la celebración del Señor no hacen más que un recuerda. Cuando dices, Dios mío, qué miedo lo que está pasando, lo que estoy sufriendo, no sé lo que va a suceder. ¿Cuántas veces el Señor te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces ha metido el hombro por ti? ¿Cuántas veces te ha rescatado de la tristeza? ¿Cuántas veces ha ido en tu ayuda? ¿Cuántas veces Él te ha traicionado, te ha dejado colgado, te ha dejado atrás, te ha dejado sin pelarte? ¿Cuál es la famosa oración de San Bernardo a la Virgen María? Recuerda, Virgen Santísima, que nunca se ha oído decir que alguien que haya acudido a ti pidiéndote ayuda haya quedado desamparado. Por eso, ¿verdad? Fíjate, es un argumento, ¿eh? Por eso yo vengo aquí este día y te pido que mi conversión, mi transformación, mi camino como discípulo vaya por senda segura. No somos santos, pero tampoco no estamos tan lejos de serlo. Ay, qué petulantes son a eso. No, la Madre Teresa de Calcuta lo decía. Esa es la forma natural de vivir. Cuando no vivimos en la santidad, vivimos en la perversión, en el cochambre, en la malicia, en el enredo. Pero el Cordero Pascual, Cristo Jesús, se ocupó de eso. Se ocupó de quitar los obstáculos para que pudiéramos vivir en santidad. Seguimos llenos de egoísmos, llenos de celos, llenos de rivalidades, llenos de envidias. Estas son las desgracias del ser humano. No que te digan que saliste movido en tu química sanguínea con tal o cual cosa. ¿Cómo no vas a salir con la química sanguínea alterada? ¿Verdad? Es normal, con un desajuste de dieta, con un patrón genético inapropiado. Pero si has vivido en egoísmo toda la vida, si has vivido rivalizando toda la vida, si has vivido en la soberbia toda la vida, siempre has estado enfermo. Siempre hemos estado enfermos, aunque la sangre la hayamos tenido en ese entonces, quizá, ¿verdad? Amparada. Ya me lo termino, ¿eh? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y si de veras no la creyéramos. Dicen que las comunidades primitivas se saludaban así, ya se los dijeron muchas veces, ¿verdad? Cristo ha resucitado. Y el pueblo contestaba, verdaderamente ha resucitado. Traduzcámoslo y aterricemos esa frase, ¿verdad? O sea, una y otra vez, di, yo sigo a un resucitado. Pasó por la crucifixión, fue un crucificado. Aún cada vez que yo peco, le hago sentir la crucifixión. Hago que la crucifixión se active. La crucifixión, haga de cuenta que tiene un módulo de largo alcance que cada vez que tú pecas y clamas a Dios, ¡pum!, prende un foquito, prende una lucecita, prende, y por las llagas, por sus llagas, somos sanados. Por sus heridas, somos curados. Y lo que vivimos en el confesionario no es más que los méritos generados y ganados por la crucifixión de Cristo, que se entregó por amor. Si Cristo hubiera estado maldiciendo como aquel ladrón, si Cristo hubiera estado diciendo ya me la van a pagar, espérense tantito, si Cristo hubiera estado renegando, inconforme con la voluntad del Padre, Cristo acepta todo. A mí nadie me quita la vida, yo la doy, tengo poder para darla y poder para recuperarla. O sea, estamos ligados a alguien fuera de serie. Qué absurdo poner los ojos en un artista, en un hombre, en un empresario, en un político. Qué absurdo, cuando nuestros ojos deberían estar puestos en el único que está arriba, en Cristo Jesús. Recuerden lo que aprendiste de chiquito, recuerda lo que hemos dicho aquí. Si tengo la oportunidad de asistir a tu funeral, que me gustaría más asistir a, en el momento de donde necesita el ser humano asistencia, si tú tienes oportunidad de asistir al mío, recuérdame. Una señora que fue muy querida para nosotros, pero que yo siempre la traía a carrilla, muy poquitos de ustedes se van a recordar, se sentaba en aquella esquinita donde no hay nadie, no se preocupen, ¿verdad? Siempre se sentaba ahí. Pero después adquirió una extraña costumbre de ya no venía, encontró la manera de escuchar la predicación a través de la página que tenemos en internet desde hace tantos años, pero no se perdía ni un retiro, y hacíamos dos al año. Entonces ella siempre se enteraba del retiro y ya la veía yo, ¿verdad? Y un día me habló una de sus hijas, había estado enferma, habíamos estado dándole seguimiento, y ya me habló y me dijo, oye, ven al hospital porque mi mamá se está muriendo. Y yo llegué con ella y obviamente el panorama estaba muy feo, ¿no? Aparte, pues nadie está en su mejor día. El día que se va a morir, pues nadie está en su mejor día, ¿verdad? La sudoración que describe el santo cura de Ars, impresionante, ¿no? Es toda la sintomatología. Estaba muy, muy temerosa y se sentía muy mal. Y mis únicas palabras es, recuerda todo lo que lunes tras lunes repetimos, oramos, pedimos, suplicamos. O sea, todas sus promesas son ciertas. Estás pasando por un momento que va a durar poquito, pero lo que está atrás de esto no cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ojalá tengamos a nuestro alrededor palabras de esperanza, ¿no? Si ya saben que se van a morir, ¿para qué llegan y qué te dijo el doctor? No, pues que ahí la llevas, que hay una pequeña mejoría. Que te vas a morir, mi brother, ya. O sea, te quedan 3 horas. Y luego los doctores tienen una precisión milimétrica. Le quedan 5 días. 5 días. Le quedan 6 horas. No anochece. Ya se la saben, pues. Lo han visto muchas veces, mande. Fuerte, porque acuérdate que estamos en la dinámica de la grabación. Sí, pero tenemos los frenos automáticos para no pasar por la muerte. Evítamela como de lugar, quítame este problema. Y todos somos iguales, pero en esta generación somos peor que en otras. Porque en esta generación le tenemos demasiado miedo al sufrimiento. En otra generación, vamos a la guerra. Oye, que nos van a matar, que nos maten con honor, pero les vamos a partir su... Y con todo... Y ahorita vamos a la guerra. Tengo que ver la serie. ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, tenemos que pedirle a Dios lo que no tenemos. ¿Para qué le pedimos lo que sí tenemos? Señor, dame valentía, dame determinación, dame discernimiento, saber qué hacer, qué no hacer. ¿Qué manera de perder el tiempo? Haciendo lo mismo que ya hemos hecho sin resultado. Y seguimos. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¡Uy! ¡Qué vicio! ¡Qué enfado! ¡Hártate ya! ¿Cuál es el principal síntoma del que está comiendo hasta hartarse? Ya no le cabe nada más. ¡Hártate del pecado! ¡Hártate de lo mismo! ¡Hártate del enfado! Hártate de tu falta de resultados, hártate de tu falta de devoción, hártate de tu falta de fe, hártate de tu falta de desesperanza, hártate de tu pesimismo, ya me trabé. Hártate de ti mismo, despréndete inclusive, dicen los santos, ¿verdad? indiferente hasta a ti. Si lleváramos un recuento de nuestra vida, sabríamos que los lunes nos pasan tal cosa, los martes tal cosa, los miércoles tal cosa, en primavera tal situación, en verano tal cosa, a tal edad tal cosa, cada 5 años, y todo es súper cíclico. Consolación, desolación. Hoy te estás muy bien, mañana te va a estar llevando. Y ahorita te está llevando muy mal, mañana vas a estar bien. El Señor puede con las cosas. Reza, pero reza de verdad. Rezamos, hasta para eso somos aburridos. Hay gente que es aburrida crónica, cree que no es aburrida, pero no aporta nada. Una persona que no aporta nada sobre la mesa, ¿a qué se sienta a jugar? Oye, vamos a cenar en casa. ¿Y de qué vamos a cenar? De traje. Todo el mundo trae algo, el tipo llega haciéndose el vivo con una corbata. Trae algo, aporta algo a la vida, o aporta siempre lo mismo. Terrible y tristemente, las principales causas de infidelidades que hoy en día se están investigando, dando, sucediendo, tiene que ver nada más por hacer algo diferente. Ni siquiera porque vale la pena, ni siquiera porque es trascendente, ni siquiera porque cambia la vida, ni siquiera porque te ofrece un tesoro escondido. No, es para salir un poquito del aburrimiento. Cuando menos eso fue lo que oí ayer, Son raros ustedes. Muy bien. Recuerden que cuando estaba en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, sea crucificado y al tercer día resucite. Es necesario. El sufrimiento es necesario. La muerte es necesaria. Entonces hay que empezarlo a ver como un boleto. Yo no sé si tú te vas a migrar en primera clase. ¿Sí? Hay gente que muere en primera clase. Es una maravilla. Rodeado de seres queridos, perfectamente consciente, lleno de alegría, de fe. Acabo de escuchar el testimonio de una abuela que tenía muy, muy buena relación con sus hijas, con sus nietos. Nunca se sintió mal. De pronto se siente mal, la llevan al hospital. Se da cuenta que el asunto se está poniendo complicado. Llama a cada uno, los bendice, les platica. Se acuestan con ella en la cama. La señora la ves 5 horas antes de morirse. Perfectamente su rostro, ni el color perdió. A las 8 de la noche se siente un poquito mal, pum, a las 12 de la noche se muere. Eso es morir en primera clase, ¿no? Es muy peligroso morir. ¿Cuál sería la forma más inapropiada de morir? Lleno de pecado, de resentimientos, de hubieras, y si hubiera, y si mejor, y debía haber. O sea, te vas a esperar, nos vamos a esperar al último momento para cambiar. Ya no hay momento. La famosa frase del santo cura de Ars, recuerden, el árbol cae para donde está inclinado. Oye, ¿vas a volver a pecar el día de hoy? O sea, ¿vas a volver a pecar? Llevas como 300 años pecando donde mismo. ¿Vas a volver a pecar donde mismo? ¿Y si la muerte te sorprende en ese momento? Si la muerte te sorprende en ese momento, vas a decir lo que han dicho todos los que han pasado en ese momento. Híjole, yo sí quería cambiar, sí quería convertirme. Y aún la misericordia de Dios opera si en ese momento el arrepentimiento es real y dices tú, fui un estúpido toda la vida. Así le dijo San Pablo a un grupo, a una comunidad. Estúpidos gálatas. O sea, pasaron toda la vida en el pecado. Después se convirtieron, conocieron al Señor y ahora quieren volver al pecado. Uno que otro de nosotros a veces tiene el síndrome galáctico, ¿verdad? De los gálatas. De repente volteas y dices, mira la vida. 2 minutos. Recordaron sus palabras. Eso es una maravilla, Qué don. Recordar sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron. Cuando alguien habla del Evangelium, la buena noticia, ¿qué hay que hacer con la buena noticia? Anunciarla. Fíjate, una buena noticia se anuncia, una mala noticia se denuncia. Un crimen se denuncia. El nacimiento de un niño se anuncia. Todas estas cosas a los 11, me sale mal la cuenta. ¿Sí? ¿Dónde quedó el que faltaba? ¿Qué le pasó al que faltaba? Oí una expresión en estos días que nunca había oído. Cristo Jesús perdió a su primer sacerdote. Nunca la había oído esa expresión. Me sacudió. ¿Qué pérdida? Estaban constituidos. Es el primer colegio apostólico que existe. Son las 12 tribus de Israel las que iban a juzgar al mundo. Ahora ustedes son los 12 nuevos. ¿Verdad? Y resulta que uno se quiebra, se va, traiciona. Y de una manera descarada. Si le hubiera manifestado al Señor 1000 veces su rechazo, su inconformidad. No, hombre, con un beso, mi amor. Con un beso. Para que no se vea rudo. Entregado a un inocente. Aquí está el dinero. Que no se importa lo que tú hiciste. Que no se importa, ya serviste. ¿A quién sirvió? ¿Quién entró en él después del bocado? ¿Qué dice la escritura? El diablo entró en él. ¿Qué hace el diablo? El diablo. ¿Quieres saber quién trabaja para Dios? ¿Quieres saber quién trabaja para Dios y quién trabaja para el diablo? Dicen que por sus frutos conocerás al árbol. El que divide trabaja para el demonio. Oye, ¿ya supiste lo que pasó? Sí, pero ahí andas tú, ¿verdad? Juntándote. Déjate de cosas, ya no vayas. ¿A quién trabajas tú? Qué tristeza que a veces en nuestros ambientes aquí, parroquiales, sucedan estas cosas. Y con jerarquía a veces es más triste, más notorio. Ni modo. Tú evítatelo. Evítate la crítica, evita la murmuración. Oye, pero el tipo es confiable. El silencio es una buena respuesta. Cuando tú estés atrapado entre la espada y la pared y te preguntan algo que no puedes contestar, ¿qué haces? ¿Estás obligado a hablar? ¿Cuál es aquel principio jurídico que dice nadie está obligado a declarar en su contra? Nadie. ¿Eres tú culpable? ¿Eres tú el que andaba allá? Te vieron, Pedro. Te vieron. Además, eres Galileo. Tú andabas ahí en el huerto. Era pariente el que le habían cortado la oreja, la que lo estaba acusando. Yo te vi. Andaba la doña ahí. Fíjense, no describe el Evangelio eso hasta que no hablan, ¿verdad? Yo te vi que andabas ahí. Ándale. Puros paleros del gobierno, puros paleros de la autoridad, puros paleros del Sanedrín, puros paleros. Los que decían estas cosas a los apóstoles eran puras mujeres. Ahí está, y a veces queremos, qué fácil criticar, qué fácil señalar, pero las mujeres se fajaron, se entregaron, sirvieron. María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, aclaran, acuérdense que había muchas Marías, ¿verdad? Y las demás que estaban con ellas. O sea, un séquito de mujeres fue al sepulcro. No fueron dos, fueron muchas. Pero estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Hay un terrible defecto, ¿verdad? Había un principio comunista en principios del siglo pasado que decía: ¿quieres corromper a un pueblo? Tienes que acabar con la familia. ¿Quieres acabar con la familia? Corrompe a la mujer. O sea, se daba por sentado que el hombre ya estaba corrompido en su corazón. Y si ustedes se fijan en todo lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años, la intención ha sido corromper el corazón de una mujer. El hombre ya estaba, ya era de barro, al hombre lo empujabas y al caer se tronaba. Pero la mujer era de otra tecnología, del lado del costado. Capacidad de generar vida. Pero ahora las ves, ¿verdad? No digo todas, ni mucho menos, pero vemos esos grupos que sufren terriblemente terriblemente sufren, ¿eh?, estas nuevas formas de vida. Bueno, perdón, estas nuevas formas de muerte con las que conviven todos los días, ¿verdad? Y que trabajan y promueven para eso. Termino lo último, ¿verdad? Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Y quiero que nos quedemos con esta, los hombres, quedarnos con este pensamiento. Las mujeres, ¿verdad?, recordaron. A las mujeres les corresponde recordar. Y a los hombres nos corresponde levantarnos y correr. Ya nadie corre, ya nadie se determina, ya nadie se decide. Vivimos una época espantosamente de falta de hombres. Las cosas están así, claro, corrupciones, enredos, perversiones, pero la falta, la feminización del hombre ha causado estragos a todos los niveles. El que ya no es padre, el que ya no da la cara, el que no participa en la decisión, el que traiciona, el que se da la media vuelta, el que grita. Todavía tristemente seguimos siendo mayoría en la mayoría de los grupos donde se trabajan adicciones, vicios, enredos, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de cambiar nuestra vida y que esta Pascua que hoy inicia, perdón, que inició ayer, siga siendo en nuestro corazón lo necesario para que el sacrificio de Jesús en la cruz no se desperdicie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos. Caer en tentación y líbranos del mal. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, y en ti, María Santísima, con tu Inmaculado Corazón, nos quedamos confiados en que nosotros, los que te hemos suplicado, no quedaremos defraudados con tu ayuda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, felices Pascuas y gracias por su paciencia.